Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Oye, Gili, ¿fuiste convocado a esta gira contra Uruguay y Paraguay? ¿Qué significa para ti?
No, pues la verdad es un orgullo poder estar en esa lista. Tenía muchas ganas de poder ir otra vez con la selección mayor y ahora que he sido llamado, pues voy a tratar de dar lo mejor para poder seguir ahí.
Gusto en saludarles, esto es ESPN Radio Fórmula. Les saludamos este viernes con el gusto de cada emisión a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Durante la próxima hora, actualidad del deporte mexicano con Héctor Huerta, con José Luis Sánchez Solá. Hoy que se ha dado a conocer la convocatoria de Javier Aguirre para la siguiente fecha FIFA, que será para los juegos contra Uruguay y contra Paraguay. De eso vamos a platicar como primer tema, también de la selección mexicana sub-17 que derrotó a Costa de Marfil por 1-0 y se mantiene viva en esta competencia. Tiene que enfrentar su último partido de la etapa de grupos contra Suiza y habrá que ver si es capaz de lograr un boleto a la siguiente ronda, a la de octavos de final. El gol de Raúl Jiménez es el elegido como el mejor de la CONCACAF en el 2025, aquel que le hizo a Canadá. Hablaremos también de fútbol americano, tendremos lo que ocurrió en el primer juego de esta jornada en la NFL con el triunfo de los Broncos de Denver sobre los Raiders. ¡Qué juego tan feo, la verdad! Amamos la NFL, o al menos yo, lo digo en primera persona, pero también hay que reconocer cuando un juego es malo, y el de este jueves fue bastante malo. Héctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo aquí. Pues tuviste tu viernes botanero de nosotros, que los viernes son terribles.
Pero te tocó. Pasa muy poco, debo decir que pasa muy poco.
Aquí pasa, le hago faena a todos los viernes, no te preocupes.
Hago faena a todos los partidos y este fue
a veces mal. Pasa. Bueno, y la lista de la selección, yo creo, Ciro, hay que destacar que de la última convocatoria, después de que perdimos 4-0 con Colombia, la rueda de prensa de Aguirre fue fuerte, diciendo que hay jugadores que no estaban como ratificando por qué iban a estar en la selección. Y no aparecen hoy Jorge Sánchez, Ramón Juárez, Luis Romo y el Charly Rodríguez. No sé si ya los baja de manera definitiva ya de la selección, pero estos cuatro estaban en la convocatoria pasada y hoy ya no están. Se entiende los otros por lesión, Santiago Jiménez, Alexis Vega, Huerta, Quiñones, esos no los metemos a la misma digamos, mezcla. Descripción, mezcla, sí, porque los otros son los que sí, ojo, ellos también están sanos, no fueron llamados esta vez y cuidado que el Mundial se les puede ir.
Perfecto, después del siguiente corte saludaremos a José Luis Sánchez Solá, a quien saludo con mucho gusto, es a León Lecanda. León, nos vas a dar tu avance del América, pero antes quiero preguntarte brevemente tu primera reacción de esta lista de convocados que se dio hace apenas un par de horas, rumbo a los siguientes dos partidos en fecha FIFA. ¿Cómo estás?
Gracias, Ciro. Indudablemente, hoy con lo que dice Héctor, de estas ausencias son notables, pero también me quedo con las convocatorias de gente que lo merecía hace ya un tiempo. Y hablo específicamente de Armando La Hormiga González y de Obed Vargas. Creo que esos dos jugadores tienen hoy una oportunidad de oro para meterse de lleno a la pelea por un lugar hacia la Copa del Mundo. Y bueno, también un poco más adelante del programa escucharemos hoy la conferencia con André Jardine. Uh-huh. No dio muchas esta temporada en previa de partido, pero eso. Y Ciro, solamente una cosa. Creo que desde el 3-0 de Minnesota la temporada anterior al equipo de los Raiders en Las Vegas, no veo un partido tan malo como el de anoche. En la NFL.
Bastante malo.
Soporífero.
Peluznante. Mira, de los Raiders lo puedo esperar, pero de los Broncos, en su casa. Los Broncos no hicieron primero y 10 en ninguno de sus tres primeros drives. Los Raiders hilvanaron 7 series ofensivas sin un solo primero y 10. Sí. Te digo, de los Raiders lo podría esperar, pero de los Broncos, lo único que se salva es la gran exhibición defensiva del equipo de Denver. Lo hablaremos un poco más adelante. Ahora nos viene la primera pausa. Gracias, León Lecanda. Nos saludamos en un instante. Regresamos ESPN Radio Fórmula en un instante.
Ten
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a abordar un poco más con el tema de selección nacional. El grupo de jugadores convocados, lo podemos dar a conocer por si no lo conoce la gente. Hay algunas sorpresas, especialmente en el medio campo, con jugadores que formaron parte, dos de ellos, de la
selección sub-20,
efectivamente. Y tenemos tres guardametas, los esperados: Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo. A mí me faltan centrales, honestamente, debo decirlo. Kevin Álvarez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Chiquete Orozco de Cruz Azul, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, que son laterales izquierdos. Ahí cumplimos con los defensores. Contenciones: Edson Álvarez, Eric Lira, está muy, muy clavado con ellos. Reyes puede jugar también como contención, lo está haciendo en el América, pero si lo pones de contención...
No, y tiene a Fidel Ambriz también.
Exacto, sí. Otro entonces más. Descubrirías una posición de lateral derecho, qué sé yo. Fidel Ambriz, Gilberto Mora, Eric Sánchez, mediocampista, Sorbelín Pineda, Obed Vargas del Seattle Sounders, Marcel Ruiz del Toluca, Alexis Gutiérrez del América, Roberto Alvarado, que está de vuelta, Diego Lainez, para jugar por el costado derecho si los quiere a perfil cambiado, Raúl Jiménez, Berterame, Armando González, Jorge Rubalcaba de los Pumas e Irving Lozano, también convocado del equipo de San Diego. De todo esto, pues creo que llevamos toda la semana hablando de Armando González, es un hecho su convocatoria, pero tiene enfrente a Raúl Alonso Jiménez, tiene adelante a Germán Berterame, y hoy el que no puede estar es Santiago Jiménez. ¿Le va a alcanzar el tiempo Armando González como para colarse? Porque sería eso, colarse.
Sí.
¿Al
sí.
Mundial de Fútbol?
Tiene que no aflojar, Ciro, mantener su cuota hasta ahora, la goleadora que tiene. Si le agregas un título de goleo individual, que lo consigue en este torneo, uh-huh, y ya lo dejas como parte de su expediente, te fortalece. Y luego en enero, que arranque el torneo, el 9 de enero que otra vez comience, arrancar con todo para que en las primeras fechas haga una buena cuota de goles que lleve a la consideración de que en las últimas 6 semanas previas al Mundial esté en la lista final. Eso es lo que le queda a la hormiga. Hoy, te diría, no tiene puesto.
Hoy
no tiene puesto.
Berterame parece, León, más encaminado a ese tercer puesto como centro delantero.
Sin duda.
Pero ¿qué tan firme está Berterame? ¿Qué tan vulnerable está como para mantener ese puesto y que Armando lo pudiera rebasar?
No, yo creo que está abierto, Ciro. O sea, así como en la portería hoy no tenemos plena certeza de quién va a ser el titular, en la delantera sí, pero no de quiénes son los tres fijos. Yo sigo pensando que el nivel de Santiago Jiménez y de Germán Berterame no los pone indiscutiblemente en la Copa del Mundo. Y me parece que la competencia siempre será sana en cualquier ámbito. Y ojalá que a la hormiga González esta oportunidad de oro, su primer llamado a selección mexicana en un torneo que ha sido auténticamente de ensueño, le sirva, primero, ojalá que le dé minutos Javier Aguirre, pero le sirva para demostrarle al técnico nacional que hay futuro con la juventud. A ver, si ya están fuera de la carrera jugadores seleccionados mexicanos hace un corto tiempo, voy a hablar, fíjense de quiénes: Henry Martín, Ángel Sepúlveda, Guillermo Martínez, el mismo Rogelio Funes Mori en su momento, estuvo en el último Mundial. Si todos esos ya salieron del ecosistema, de la posibilidad de entrar al Mundial, pues hoy entonces que Armando La Hormiga González sea el cuarto en disputa por 3 lugares, me parece fantástico.
Sí, eso por supuesto que es una buena noticia. José Luis Sánchez, hola, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Chelis? ¿A ti qué te pareció la convocatoria?
Buenas tardes. A mí me gustó, dadas las circunstancias y dado los momentos que está viviendo la selección, veo una lista de 10 jóvenes, de los cuales 8 no son llamados cotidianamente o nunca, y entonces pues, aprovechar este momento, quitando los de Gutiérrez, que sí me brinca totalmente, los demás muy bien, y en el momento que que no que se necesitaba, porque se necesitaban otras cosas, pero las circunstancias te hacen hacer esto, que yo no lo veo mal.
Quitándolo de Gutiérrez, ¿a qué responde la presencia de Alexis Gutiérrez, pese a que no se ha consolidado como un titular en el América, León, tú que estás tan metido en el conjunto de Coapa?
Sí, a ver, primero que están Eric, el Chiquito Sánchez y Álvaro Fidalgo. Entonces, están saludables los dos en un esquema de tres volantes como ha utilizado la mayor parte de la temporada André Jardine. Pues está clarísimo que Alexis Gutiérrez sirvió en su momento, lleva 9 titularidades con América en la temporada, sí, pero sirvió en su momento para tapar los huecos. En un momento de Eric Sánchez, que fue baja, y también, sobre todo, de Fidalgo, que con este golpe en la rodilla derecha no ha estado al 100% físicamente, sobre todo en la segunda mitad de la temporada. Pero en un escenario del 11 ideal de América no está Alexis Gutiérrez, eso no, está no clarísimo. Está. No. Y ahí, precisamente, Fidalgo y Sánchez, pues bueno, uno, el Chiquito, está en selección mexicana y el otro puede estar en selección mexicana. Entonces, yo creo que lo de Alexis Gutiérrez es de lo que más me sorprende en esta lista. Él, Kevin Álvarez, me sorprende mucho también que no esté Jesús Ricardo Angulo, el Canelo. Me parece increíble que al Vasco no le guste, porque está claro que si lo tuvo en un microciclo y no lo ha convocado ya en las concentraciones de la selección mexicana, en los partidos que pudo haberlo visto, me parece increíble también que no esté un jugador como Ramón Juárez. Ahí está el central que te falta, Ciro.
Sí, claro. ¿Y por qué no llamará a Angulo? Eso jamás te lo va a responder Javier Aguirre. Claro. Estamos de acuerdo. Jamás lo va a decir.
No.
Él te va a decir hasta el último momento, la puerta de la selección está abierta para todo mundo.
Y fíjate que algo le vio en el microciclo, Ciro, porque que no le gustó, porque entre Jesús Angulo, lo que está jugando el Canelo ahorita, no este torneo, ya tiene 3 torneos muy bien, pero lo que está jugando el torneo pasado y este, con el Turco Mohamed, comparado con lo que juega Alexis Gutiérrez en el América y todavía en Cruz Ultra no pasado, que no tuvo actividad tampoco, nadie se acuerda, nada que ver uno con otro. O sea, tendrías que de 10 personas que les preguntes, 10 te van a decir que está mejor el Canelo Angulo que Alexis Gutiérrez. ¿Por qué no lo llama, Javier?
Ahí está el zurdo que necesitas.
Sí. Es el zurdo. Si necesitas un zurdo, pues si es eso.
Espérame. Ciro.
Sí.
Y compañero.
Venga.
Está mejor Álvarez jugando por izquierda, como bien lo nombran ustedes, que Gutiérrez.
Efraín Álvarez, hablas.
Sí, claro.
El de Chivas. Ajá. Uh-huh.
Bueno, ¿sí? Lleva 4 asistencias en el torneo, o sea,
sí.
No, claro.
Lo ha hecho bien en un equipo en donde hay muchísima presión cuando llegas como refuerzo, ¿no?
¿En dónde? En el América.
¿Tú por qué crees?
No hablo de Chivas, ¿no?
De Chivas, Álvarez. Sí, claro.
Chelis, tú que eres entrenador, ¿tú por qué crees que no lo llama? ¿Que no encaja en el sistema? Porque ha sido un tanto inflexible, aún en partidos amistosos, como para intentar otros dibujos, otras formas.
No, el modelo de juegos lo mantiene.
Eso no, mantiene. No, ¿por qué, Chelis?
Es que hay eso de los dibujos, de las formas, déjaselo a otro entrenador. Este entrenador tiene un dibujo y una forma. Y entonces, uh-huh, o encajas en ese dibujo y en esa forma, o estás fuera.
No encajas.
Porque es la manera en que el señor Aguirre ha obtenido muchos éxitos, con un dibujo y con una forma.
¿Y Canelo no encaja en esa forma y dibujo?
No, porque tiene... En esta lista tiene 4 sustitutos. Y en los que no fueron, tiene otros 3.
Oye, ¿y qué opinas?
Es la posición de Vega.
Oye, ¿qué opinas de los más chavos que reciben la convocatoria? Concretamente de Obed Vargas, Chelis, y de Gilberto Mora, que no debe sorprendernos, pero que está de vuelta.
Sí, lo de Vargas yo no lo había escuchado. Y fíjate que en la manera en que hablan, en la manera que se expresan, te das cuenta de una cierta madurez, más allá de la edad que tienen.
Y, 20 años.
Y lo demora, verdaderamente, habla como un chavo de 18 años, no piensa como un chavo de 18 años o 17, los que tenga.
17, sí.
Y se la cree perfectamente y bien, se la está creyendo bien, o sea, no está pensando en los Reyes Magos ni en Santa Claus, está pensando en a raíz de su fútbol. Y eso es muy importante, mucho de esa edad. No es el viaje y el pants y el que me saquen fotos, no. Es la oportunidad de ir a un mundial y espérame, y que México sea campeón, lo dijo.
Sí.
Sí,
piensa en grande. Dijo Lalo Arce, su entrenador de la sub-20, que es un futbolista de 40 años en un cuerpo de 17.
Sí,
buena,
se comporta en la cancha como si tuviera una gran experiencia en la cancha.
Sí. A mí me encanta que esté en esta convocatoria. De hecho, estuvo en duda por la fractura en el tercer metacarpiano, es decir, el dedo medio, ¿no? De la mano izquierda.
El dedo del anillo.
Sí, el dedo del anillo, sí. Exacto. Y a ver, o sea, aquí el punto más importante es, ya se ganó la convocatoria, ya está en la Copa del Mundo Gil Mora. ¿Por qué? Porque no hay jugadores así en México. Lo decíamos hace rato en Enfocados, es un garbanzo de a libra. Sí, no es sí. que el fútbol mexicano esté produciendo,
no está produciendo
un montón
eso.
De jugadores talentosos como los tiene hoy España, Francia, Argentina. No, el fútbol mexicano tiene garbanzos de a libra, jugadores diferentes.
Sí, Obed Vargas no se formó aquí tampoco. Es,
y te voy a decir una cosa.
En Estados Unidos.
Esta convocatoria de Obed Vargas y Armando González me parece fantástica, dos jóvenes mexicanos que lo están haciendo muy bien, historias muy diferentes, pero el hecho de que Gil Mora reaparezca me encanta.
Sí. A mí también, por supuesto, y lo de Armando González, yo de verdad deseo que no falte más en una convocatoria de selección.
Ojalá.
Porque eso querrá decir que continúe en buena racha, marcando goles, marcando diferencia, en una posición de máxima necesidad en el equipo mexicano. Ya volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gilberto Mora en entrevista con Odín Ciani. A continuación vamos a escucharlo.
¿Y qué se necesita para que México tenga un mejor nivel de fútbol?
Pues bueno, yo creo que en México hay mucho fútbol y muy buen fútbol, la verdad. A lo mejor, no sé, más oportunidades a los jóvenes. Pero pues ahorita con la regla creo que ha ayudado mucho a eso. Y yo creo que la mentalidad del mexicano siento que tiene que mejorar. De siempre querer más, no conformarse con nada y siempre buscar pues más cosas y más cosas. Creo que eso a lo mejor podemos mejorar un poco.
¿Tú ya te ves en el Mundial 2026?
Sí, la verdad que es un sueño para mí poder estar ahí y sí me he visualizado estando ahí, poder representar a mi país de la mejor manera.
Okay. ¿Cuál es tu mayor sueño?
Pues mi mayor sueño es ganar un mundial con la selección mexicana. Y pues poder ir a Europa a jugar en un club grande, en los mejores equipos y poder triunfar allá.
¿Lo visualizas? O sea, sí. ¿Te imaginas? Porque me imagino que tienes, sabes quién es Cristiano, quién es Messi, sí. Y Benzema, y, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Te imaginas a ese nivel?
Sí. Sí, la verdad que yo pues conozco mis capacidades y sí, o sea, yo veo mucho fútbol de allá también y pues me gusta mucho analizar los equipos y ver o visualizarme en esos partidos que yo qué haría en esos momentos y sí, la verdad que sí me veo allá.
Oye, Javier Aguirre acaba de ser nominado como el mejor entrenador.
Sí, es lo que acabo de ver.
¿Qué piensas de eso?
No, pues sí, la verdad que es un grandísimo entrenador. Yo creo que es el indicado para dirigirnos en este mundial. Y pues ojalá y gane el trofeo, que se lo merece.
¿Ves a México como favorito a ganar el mundial?
Sí, sí, sí. Estamos en casa.
¿Qué tenemos. Nos falta? ¿Creérnosla o qué?
Yo creo que sí, creérnosla y... Y sí, bueno, sí, yo creo que nada más eso. O sea, tenemos todo para ser campeones.
¿Sientes qué es lo que nos está haciendo falta en México? ¿Creérnosla?
Sí, yo creo que sí. La verdad que pues él es una de las máximas figuras del fútbol mexicano, sino que yo creo que hace falta eso, creérnosla como él lo hizo en su carrera. Por algo fue e hizo lo que hizo en Europa. Entonces... pues yo creo que esa mentalidad hay que aprenderle a él.
Es Gilberto Mora, va camino a la Copa del Mundo. Si está en la lista de convocados, se va a convertir en el más joven en la historia de la selección mexicana de todos los mundialistas. Tendría 17 años, 238 días en el primer partido de México, superando a algunos que se presentaron. Por ejemplo, en 1930 Manuel Rosas estuvo con 18 años, que hasta el momento es el más joven de todos. Y si uno ve la lista de convocados del 86 a la fecha, el más joven había sido Andrés Guardado a los 19, que tiene un punto en común con Gilberto Mora. Él surgió en el Atlas, lo recordarás bien, Héctor, gracias a la regla 2011.
Sí.
Y es parte de lo que habla Gilberto Mora. Dice, es que la regla ayuda a esas oportunidades para los jóvenes. Ante tantos extranjeros, aquí surge otro futbolista gracias a esta regla. Y creo que la historia de Guardado también está muy, muy a la mano.
Y también tiene mucho que ver, bueno, que surja de la estructura, que la estructura esté generando este tipo de talentos, pero también que el técnico responsable de la primera división no le tiemble la mano, ¿no? Porque en el caso de Juan Carlos Osorio, tenía 16 años cuando lo debutó y no le tembló la mano. Órale, vamos, tiene talento, adelante. En el caso del Atlas estaba Daniel Guzmán como técnico, y también desde que veo Guardado, a mí me ha comentado, desde que lo vi, dije, este cuate vuela y va de titular y de volada, y entonces jugó prácticamente todo el torneo previo al Mundial, digamos el semestre antepenúltimo o penúltimo, antes del Mundial, lo jugó, como está jugando ahorita la Hormiga, casos muy parecidos, y en el siguiente semestre fue cuando ya se consolidó para ir a la selección.
Hay jugadores que por obligación su entrenador los tiene que poner, y hay otros que se lo ganan,
se lo gana,
porque son diferentes. El caso de Gil Mora
es, no, él es un jugador, se lo gana,
diferente, se lo ha ganado. Y qué bueno, porque no tenemos muchos jugadores generacionales, y yo sí pienso, y más después de escucharlo, porque no da entrevistas, lo tienen blindado,
lo tienen blindado
hace una hora.
Ese es lo meritorio de la entrevista de Odín, ¿no? Que no es fácil.
Es muy,
no es fácil llegar.
Muy complicado, es muy meritorio lo que
los cuidan mucho,
y está bien, a ver, o sea, está perfecto. No quiero estar escuchando a Gil cada semana. Pero lo que sí es un hecho es que hay una frase de todas estas que escuchamos, son muy buenas, que me encanta. Veo mucho fútbol de Europa y me gusta analizar los partidos.
Y me visualizo ahí jugando.
Sí, sí, me visualizo. Pero el hecho de que vea fútbol, de que conozca del fútbol de máximo nivel, que es el de Europa, que le guste analizar, significa que es un jugador que tiene la cabeza en donde tiene que tenerla. No está perdiendo el tiempo en videojuegos, no está perdiendo el tiempo en clubes nocturnos, no está perdiendo el tiempo durmiendo o yéndose con sus amigos. Está utilizando durante su día el tiempo de una forma productiva cuando más sacrificios tiene que hacer para conseguir sus sueños.
Cerramos tema después de escuchar a Gilberto Mora. Chelis, adelante.
Dos cosas. Póngale una palomita a su papá. El papá lo está llevando perfectamente bien. Y número dos, insisto en esto de que no salen futbolistas, y que él lo dijo. Y las últimas dos camadas importantes, o por lo menos en cantidad, ha sido porque la federación, y me lo dijo ayer el señor Arriola, es porque la federación ha exigido que salgan jugadores. Y entonces la única manera no es decirle a los clubs, es poner la regla. Y la regla la volvieron a poner, y van a salir muchos, no como Mora, pero sí se van a dar cuenta que el extranjero de X cantidad es mejor el chavo que tengo acá. Sí se van a dar cuenta, porque con su dinero no están peleados.
Pues sí, ojalá redujeran a los extranjeros de una vez, si quisieran en verdad atacar ese punto. Bueno, cambiamos de tema. América, estuviste ahí, León, antes de escuchar a André Jardine. ¿Qué destacas de lo que hoy ocurrió en Coapa?
Mira, lo más importante, las confirmaciones de quiénes están, quiénes no están, que es Alejandro Sendejas, listo. Yo creo que mañana va a tener minutos. A ver, todavía no sé si de inicio, porque justamente lo que está pretendiendo el Club América, más allá de jugarse el liderato general, es llegar con todos los futbolistas saludables, excepto Dago Espinosa, ¿no?, que está en recuperación a largo plazo. Van a guardarse a 3 jugadores. O sea, el Hospital Azul Crema se ha venido reduciendo. Esa es una noticia positiva.
Pero ya tiene membresía ahí Henry Martín.
Bueno, pero Henry Martín ha jugado 111 minutos en todo
Imagínate.
El torneo.
Imagínate.
3 partidos.
Sí, es miembro distinguido.
Ya el pasado había sido su peor torneo en número de partidos jugados y goles anotados.
No, ya le ganó
Este ya, oficialmente, como no va a jugar mañana, ya es el peor torneo en la historia de Henry Martín como futbolista profesional. Jugó 3 partidos, 111 minutos, falló un penalti, no metió goles, no dio asistencias, y es triste para el legado del capitán Azulcrema, que
terrible.
Es el cuarto máximo goleador en la historia del club.
que esté pasando esto. Está fuera de la Copa del Mundo, es un hecho, porque no le va a alcanzar el próximo semestre a levantar lo suficiente el nivel para pelear por ese sitio. Pero bueno, ahí está, ¿no? Él, Isaías Violante, Raúl Zúñiga, los van a aguantar para los cuartos de final, mi querido Ciro.
Perfecto, escuchamos a Jardine y reaccionamos. Adelante.
Un partido importante, un partido que puede nos colocar en primero o segundo, ¿no? La victoria, y en el mínimo, en la peor circunstancia, como cuarto, ¿no? Entonces, esto también al mismo tiempo nos da una cierta tranquilidad de ya estarmos metidos al mínimo en cuarto, ante otras tantas equipos que ya no están peleando por esta circunstancia, ya incluso a más jornadas. Entonces es un tema para mí de ir con esta hambre, con esta motivación, sabiendo cómo funciona el torneo en la liguilla, de que las ventajas son por veces decisivas, ¿no? Para pasar uno u otro, pero al mismo tiempo tener la claridad de que el torneo no termina a mañana, de que sí es un partido importante, pero no es la final. Y hay que justamente con esto equilibrar bien los nervios, equilibrar bien la motivación e irmos confiantes, pero muy, muy sólidos, muy equilibrados en todos los aspectos para ahí sí hacernos una gran partida.
Chelis, el Toluca se le ha indigestado al América, pero este Toluca sin Alexis Vega, ¿es igual de temible para el América?
No es igual de temible, es el comandante en su ataque, ya lo vimos en los partidos que no ha participado Vega, y se van a topar, el América se va a topar con un zorro, o para mí, con el mejor entrenador que hay en México hoy en día, que se la sabe de todas, este partido no lo va a perder el Toluca, pero el América tampoco se la van a poner nada fácil para que pueda ganar. O sea, es total, un empate clavado entre los dos, y el América, como foco tiene que tener la liguilla. ¿Cómo recupero? ¿Cómo le doy minutos? ¿Cómo los ensamblo de nuevo? Liguilla.
Ahora, muy rápido, ¿eh? Viene de 3 empates seguidos. Toluca ha perdido gas 2 goles en los últimos 3 partidos, aunque tiene 41 en la temporada de la mejor ofensiva.
León, muchas gracias.
Buenas tardes a todos.
León Lecanda, el día de hoy con nosotros. Volvemos tras la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vamos a retomar algunos temas de la jornada. Héctor, no sé si tenías algo más que decir de el América, nos cayó el corte, de lo que nos decía León Lecanda hace un momento, de los que regresan, algo adicional del América y su duelo contra el Toluca, o vamos con Chivas.
No, rápidamente nomás decir que hoy, para fortuna del América, no parte como el favorito. O sea, llegará a la liguilla con una expectativa baja, lo cual es bueno, no te genera más presión. Y yo creo que hoy la expectativa más alta la tiene Cruz Azul por todas las inversiones, por todo lo que viene persiguiendo atrás, por el cambio de técnico, porque Vicente lo hizo bien, pero ahora Larcamón también lo está haciendo bien. Y porque para Cruz Azul, después de reforzar con 15 millones de dólares más a los 100 que ya llevaban, traer a Paradela y traer a Jeremy Márquez, yo creo que para el equipo es muy importante ser campeón. Ya para Cruz Azul, él sí tiene la presión de ser campeón. Y luego toma en cuenta que el siguiente semestre, que viene otro torneo, Cruz Azul ya difícilmente será campeón porque le van a quitar a los seleccionados, que sí son piezas claves en su equipo, ¿no?
Sí, por supuesto.
El siguiente semestre es más complicado que este. Este tiene equipo completo y yo creo que está obligadísimo a ser campeón ahora.
Sí, aunque, bueno, seleccionados, por ejemplo, en esta lista no está Charlie.
No, pero está Chiquete, está Lira.
Está Chiquete, que Sepúlveda, a veces es tiene titular, alguna posibilidad. Otras veces no está Jorge Sánchez.
Jorge Sánchez también tiene posibilidades de ir al Mundial.
Sí, no está en esta lista.
No está ni Charlie tampoco. No sé si pidieron que no fuera, no sé, para no llevar tantos como el América.
Sepúlveda no está otra vez.
No está, pero puede estar. si el siguiente semestre empieza metiendo goles Sepúlveda, ahí estará en la posibilidad. Estará en la conversación, ¿no?
Pero titulares indiscutibles, no, ninguno.
No, tienes a Lira, que va a estar
bueno,
en el
Lira,
Mundial.
Sí.
Indudablemente Lira,
sí,
Lira está en el Mundial.
Ese
y
sí
Chiquete, porque es el único central zurdo después de Johan Vázquez.
Lo de Lira sí va a doler.
También.
¿Eh?
Sí, va a doler lo de Lira.
Pues a ver si ahí se pone también ese vestido camaleónico Nacho Rivero y te puede jugar ahí en el medio campo.
Ah, sí, no. Nacho juega donde sea.
Si se lo piden, juega.
Donde lo pongas ahí juega, no tiene problema. Pero yo creo que el América parte sin la presión normal que tiene el América.
Correcto.
Ahora, ¿no?
Muy bien. Vamos con Jesús Bernal. Actualidad de Chivas, Jesús.
Gracias, Ciro. Saludos para ti y para todos en el estudio. Ya con la confirmación de los tres convocados por parte de Chivas, Raúl El Tala Rangel, Armando La Hormiga González y Roberto El Piojo Alvarado para esta fecha FIFA del mes de noviembre, donde México enfrentará a Uruguay y Paraguay. Lo de Hormiga era muy esperado al interior del equipo de Guadalajara. Apenas el día de ayer les llegó la solicitud por este futbolista y por supuesto que no hay ningún inconveniente para que pueda asistir con el equipo mexicano, que de hecho Armando se estará jugando el título de goleo este fin de semana. El día de hoy San Luis enfrenta a Tigres, Joao Pedro está en el equipo potosino, de los rivales que tiene con 11 anotaciones en el liderato de goleo, y mañana lo hará Paulinho ante el equipo del América. Entonces veremos si al final de esta fecha le alcanza. Por lo pronto esta tarde cierra preparación Chivas para enfrentar a Monterrey y tratar de conseguir su boleto a la liguilla del fútbol mexicano. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. Chivas Monterrey es el último juego de temporada regular para los de Milito. Chelis, ya podrían saber si Juárez deja puntos en el camino y si se adueñan de ese último boleto para ir directamente a la fase final. ¿Cómo ves esa historia del Guadalajara enfrentándose al Monterrey, a una defensa que ha sido vulnerable, que no es la más dinámica, no es la más rápida de la Liga MX, esta de Rayados de Monterrey, y la posibilidad de que Armando González termine como campeón goleador?
Muchas, muchas buenas noticias para Chivas. A partir de hace 9, 10, 8 semanas, encontraron una manera de jugar, una manera de jugar que se acopla perfectamente. Y en este fin de semana, su goleador, el goleador del torneo, oportunidad de ser campeón, oportunidad de Chivas de refrendar su sexto lugar, que nadie dábamos un quinto porque Chivas estuviera en el sexto lugar, y oportunidad de entrar a la liguilla de una manera más segura, más fuerte, más sabiendo que sí puedes hacer cosas, aunque ya en liguilla se va a enfrentar al tercero. ¿Quién va a ser el tercero? Ahí sí no sabemos, pero alguien que sí lo ha hecho mejor que Chivas.
Sí. Guadalajara ha encontrado, como bien dice Chelis, Héctor, una forma de juego que cuando es ante equipos que le superan en cuota de calidad, como fue por ejemplo el América, pues le jugó a esperar atrás, a ser muy peligroso en el contragolpe y así sacó adelante el partido. ¿Los ves jugando así contra Monterrey en Guadalajara? Monterrey tiene una plantilla pesada, gente dinámica y talentosa de medio campo hacia adelante, pero son locales.
Sí.
¿Qué postura esperas del Guadalajara?
Mira, todo depende también de hoy el partido de Juárez. Si Juárez no saca un resultado de abundante de 2 o 3-0, 3-0 digamos que sacara hoy, y alcanzar en puntos a Chivas y se fueran a la diferencia de goles, si no lo consigue, si le gana a Querétaro 1-0 o si empata con Querétaro, y ya el partido del Guadalajara ya no tiene ninguna importancia el resultado, entonces yo creo que lo que deberían de apostarle es a lo que ha sido su constante, una defensa sólida que tiene dos bajas muy importantes, ¿no? Luis Romo está castigado y Campillo está lesionado. Entonces, tiene dos bajas, viene el Tiva, viene seguramente Dani Aguirre, que van a jugar los dos en esa zona, está Miki Tapias también, que lo puede utilizar, y está Campillo, que es el único central seguro ahorita. Es José Castillo. Entonces, ¿en dónde está la fortaleza de ellos? En el buen momento de la Hormiga González. Entonces, si tú aprovechas el buen momento de la Hormiga y juegas para que él sea el campeón goleador, yo creo que Chivas tiene muchas posibilidades, porque la defensa de Monterrey no es precisamente lo mejor que tiene, ¿eh?
No.
Monterrey tiene 25 goles en contra en 16 partidos. Son un montón de goles en contra. Eso es una cuota de goles de media tabla hacia abajo, de equipos de abajo de la tabla. No es para que los primeros 8 esté un equipo que recibe 25 goles en contra. Ve la tabla de los demás, Ciro. Ve. Nada más analiza del primero. Cruz Azul 17 en contra, Toluca 18, América 16, Tigres 15, Monterrey 25.
es muchísimo. Chivas 20 y ya vamos a Juárez que tiene 26. Es decir, los números que tiene Monterrey defensivamente sí nos permiten pensar que si trabaja el equipo para que la Hormiga González sea campeón goleador, aprovechando el buen momento, puede hacer uno o dos goles. Y con eso se corona campeón goleador.
¿Sabes qué le carga la canasta? Los seis que se comió en Toluca.
Claro,
a Monterrey.
Claro.
Se llevaron un 6-2 a mitad de semana. Que fue. Ese Toluca no está apareciendo, ¿eh? Ese no. Toluca, como que fue el pico de rendimiento. Y yo sé, no está Alexis Vega, pero ahora es cuando tendría que ponerse en marcha, ¿no? Pero sí, eso es lo que termina desequilibrando la balanza de los goles permitidos
ahí
por Monterrey.
Chelis nos podría ayudar a decirnos si no llegó al momento más importante del torneo antes de tiempo el Toluca.
Yo creo que
porque
sí,
tenía 7 victorias consecutivas y se veía imparable. Y de ahí, ¡pum!, 3 empates consecutivos.
Sí, pero no. ¿Crees que puedan alcanzar ese nivel, Chelis?
Bueno, por supuesto, una vez que se recupere Vega. Pero por supuesto que se tenían que seguir de frente. Es un equipo que no se puede frenar. Los equipos, según lo que me dijo el señor Lafuente, que en paz descanse y siempre creía en eso, no enfrenes a tu equipo. Échalo para adelante porque pues, de esa manera es lo mismo que dicen de Chivas. ¿Cómo va a jugar Chivas contra Monterrey? Sí, me parece la explicación de Héctor, pero Chivas no sabe tener el peso del partido, que en sus espaldas esté el peso. Contener y de ahí salir a latigazos, así es como González ha metido goles. Acuérdense de González, uh-huh, cuando Chivas jugaba de otra manera con Milito, la cantidad de goles que fallaba.
Sí. Y aparte no jugaba, o sea, empezó el torneo de
suplente.
Bueno, otra. Suplente, sí.
Claro, también. O sea, empezaron primero con... Le tuvieron hasta más confianza a Wilke, en algún momento.
Sí, Cowell, de centro delantero y cargado a la izquierda, claro. Estaba jugando Alan Pulido.
Estaba inventando, sí.
Jamás entendí. Pero bueno, decías, está apenas conociendo su plantilla. Eso con las Chivas. Su rival Monterrey, Héctor Tello, con la actualización. ¿Cómo estás, Héctor?
Gracias, Ciro. Con el gusto de saludarlos a todos. Rayados cerró preparación para enfrentar el día de mañana al Guadalajara. Contrario a lo que sucedió en jornadas anteriores cuando fueron de visitantes, viajan esta misma tarde. Arriban cerca de las 6:30 a la Perla Tapatía. Y bueno, pues se rompen con lo que había pasado en el viaje, en el mismo día del partido, en otros enfrentamientos. La sorpresa sería ver a Carlos Salcedo jugando como contención. Finalmente, Sergio Ramos sí va a formar parte del once titular. Ha entrenado sin problema alguno en los últimos entrenamientos después de la molestia en la pierna derecha que lo llevó a una revisión en el hospital el día martes, pero el capitán quiere jugar, está en condiciones de hacerlo y formaría dupla con el Toro Guzmán. El tema con el Corcho Rodríguez, la ausencia más importante para el Monterrey, salió expulsado en la edición 141 del Clásico Regio. Oliver Torres y Rica Chávez, que tienen 4 amarillas, serían cuidados por Dominic Torrent para arrancar con plantel completo en la liguilla. Regreso con ustedes.
Gracias. Pues ahora Salcedo como medio de contención. Ya en alguna oportunidad puso a Héctor Moreno el día después que había anunciado su retirada, y no funcionó, tan es así que a los 45 minutos terminó cambiándolo. Entonces, vamos a ver qué tal le resulta a un Dominic Torrent, que a mí sí me ha quedado de ver en esta temporada. Monterrey tuvo sus buenos momentos en el Mundial de Clubes, también con un poco de fortuna y con buenas actuaciones desde la portería de una Andrada que estaba a punto de irse, pero ya en el torneo regular ha sido un equipo que le ha faltado ser más consistente. Bueno, algo para cerrar, nada más les digo que tenemos 3 juegos entonces para hoy: Juárez contra Querétaro, Mazatlán contra Necaxa, Tijuana contra Atlas, son los juegos de este viernes, y continuarán con la mayor parte el sábado. Hay 2 juegos a las 5, 2 a las 7 y uno más a las 9 de la noche, siendo el Cruz Azul contra Pumas el que cierra la actividad del sábado, y las incógnitas irán cayendo ya para después poner pausa y parar el torneo de nueva cuenta, como ocurrió la temporada pasada. Eduardo Varela, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, Ciro, ya listo para la jornada, ¿no?
Exactamente, hablamos con la voz del Monday Night Football por ESPN. Lalo, ayer comenzó con el duelo entre los Raiders y los Broncos de Denver. Te comentaba más temprano, de los Raiders me puedo esperar una actuación errática, son un desastre. Ayer fue penoso, vaya, su mejor momento en el partido lo alcanzaron en la primera mitad, pero ellos mismos se tropezaron, ellos mismos se metieron el pie. Pero de los Broncos no me esperaba una actuación ofensiva tan pobre. La defensiva es de lo mejor de la NFL, espectacular, súper agresiva ante los quarterbacks rivales. Pero, ¿qué le pasa a la ofensiva de Sean Payton y de Bo Nix, Lalo?
Sí, ha retrocedido, ¿no? Yo creo que Sean Payton es un maestro como entrenador, sobre todo del lado ofensivo. Heredó un muy buen equipo y arregló la defensiva. Y el año pasado avanzó muchísimo con un quarterback novato. Pero algo le ha pasado a Bo Nix. Completaba el 66% de sus envíos el año pasado, que era un número, ok, es novato, está bien, pero este año está en 60%. Y un punto que me llama mucho la atención, que justo después de la intervención que tuve en televisión contigo, veía el 82% del tiempo salen de formación escopeta, es decir, que está a 6, 7 yardas detrás del centro, y el resto está pegado al centro. ¿Cómo son estos cambios? Cuando tú estás pegado al centro, tienes más opciones para poder correr con el balón, hacer play action, hacer jugadas de engaño. Cuando estás tan atrás es más difícil, porque tiene una excelente línea ofensiva, muy buenos receptores y ni se diga de corredores. Yo creo que esto pasa por Bo Nix, pero si hay alguien que pueda arreglarlo, creo yo que es Sean Payton. Veremos.
Hace unos días, Lalo, y entrando ya a los juegos del domingo, tuvimos en NFL Live a Steve Young, un tipazo, además de que un jugador salón de la fama, quarterback de los 49 de San Francisco, y le decía a la afición de los 49ers que tuvieran paciencia, que este es un año de transición. El récord es muy bueno, decía, pero se tuvieron que traer jugadores que no tienen tanto nombre, que están empezando, muchos novatos, y prescindir de algunos jugadores de más quilates. A pesar de ser un año de transición, San Francisco fue a Los Ángeles a ganarle a los Rams. Ahora le toca en casa. ¿Ves alguna posibilidad de barrer la serie directa contra Los Ángeles?
Que hay posibilidad, yo creo que sí. Va a ser difícil por cómo están las situaciones. Los dos han tenido lesiones, pero mucho más San Francisco, y sobre todo yo sé que del lado ofensivo, pero de alguna manera lo han arreglado, pero del lado defensivo, cuando tú no tienes presión al mariscal de campo rival, es muy difícil, y eso es lo que le va a faltar a los 49, y un Matthew Stafford que está jugando tal vez su mejor año, y mira que no entrenó durante la pretemporada por problemas en la espalda. Yo quisiera ver ¿Qué han hecho para que esté jugando así Puka Nacua, Davante Adams, Kyren Williams? Muy buen equipo ofensivo. Yo creo que va a ser muy cerrado. Me toca narrar ese partido el domingo para toda Latinoamérica menos México. Si mal no recuerdo, porque estoy preparándome también para el partido colegial de esta noche, entonces los números, a veces la memoria falla, ya casi llego a 60. Si mal no recuerdo, de las 17 veces que se han enfrentado, 11 veces han sido partidos que están a una anotación y se han definido, si mal no recuerdo también, 7 u 8 en la última serie. Va a ser apretadísimo. Juegan en el San Francisco. Yo creo que ahí eso le puede ayudar a San Francisco, pero ir en contra de ellos va a ser difícil. Me refiero de los carneros que están sanos, ¿no? Yo creo que cerrado ganan los carneros.
Y dime qué otro juego del domingo, además de este que vas a tener que transmitir, es ese que no te podrías perder, que más te llama la atención.
Está el de Minnesota, sí, que va contra los Ravens. Son dos equipos que están urgidos, pero me quedo con el de Patriotas, con Drake May, Tampa, que viaja a enfrentarse a los Bucaneros de Baker Mayfield. Ese es el otro que me gusta mucho.
Perfecto. ¿Y te podremos ver en colegial en dónde?
Es hoy a las 6 de la tarde en Ciudad de México. No sé en qué plataforma, si es nada más por Disney Plus o ESPN 2, 3, 4, ahí sí no lo sé. Pero es hoy a las 7. DeSean Jackson es entrenador en jefe. ¿Se acuerdan el receptor de Filadelfia y de Washington? Es el entrenador en jefe.
Perfecto. Pues Lalo, te agradezco mucho y que tengas buena transmisión.
Perfecto, gracias.
Gracias, Eduardo Varela, y gracias a ustedes por su compañía. Héctor, muchas gracias.
Al contrario, gracias, Ciro.
Gracias, Chelis, un saludo.
Yo, Ciro, te veo mañana. Adiós, Héctor, buenas tardes.
Sí, adiós, señor. Adiós, Lalo.
Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.